Pues ya tenemos aquí a nuestros invitados, lo cual nos alegra. Han sido puntuales, está muy bien. Y en los tiempos que corren, como el tráfico está denso, los medios de transporte complejos, pues bueno, se agradece esa puntualidad. Bueno, vamos a hacer las presentaciones oportunas antes de entrar en materia. En primer lugar, a las damas. Carmen Sanz Chacón, ya la conocen ustedes, estuvo hace pocas fechas en nuestro programa, que es la directora del Mundo del Superdotado, ¿no?
Sí, buenos días.
Presidente, bueno, psicóloga clínica.
Exacto. Especialista en superdotados.
Y un cerebro. Bueno, todos tenemos cerebro, pero algunos están mejor amueblados. Ese es su caso, ¿no?
Gracias.
Es lo que hay. Luz Ferrer, que es abogada.
Eso es.
¿Eres abogada o abogado?
Yo prefiero ser abogada.
Eres abogada, ¿no? Y bueno, aparte de sus cosas de la abogacía y demás, pues regenta sus negocios. Hoy no cocinas, ¿no?
Hoy no cocino. Pero y mañana tampoco.
Pero tú cocinas también, ¿o
yo
no?
Yo cocino, me gusta mucho.
Y bueno, pues también te regenta un restaurante, Moon San, pero yo digo Monsun porque Moon San, ¿no?
Luego te cuento una anécdota del nombre.
Sí. Bueno, ayer tuvimos el día de la luna.
Sí.
Y yo estuve mirando y yo vi la luna más iluminada, eso sí, pero yo la vi igual de...
¿De grande? No.
Yo recuerdo días de verano que había un pedazo de luna así color rojizo brutal. A mí se me quedó pequeña, ¿qué quieres que te diga? No sé.
Pero el nivel lumínico era altísimo.
Eso sí,
a las
3
y 4 de la mañana había eso. Muchísima luz.
¿A las 3 y 4 de la mañana?
Sí, yo es que me desperté con la luz.
Ya.
¿Altera la mente la luz?
Sí, altera.
Te impide la luz. Don José, ¿le ha presentado usted a alguien?
Sí, señor, usted.
No le he presentado todavía.
Implícitamente.
Pero un poquito. José Villacís, que me miran por ahí, es que hay confianza, por eso se lo digo, hombre. Que es profesor de la San Pablo CEU, es economista, es grafólogo, es de todo. ¿Qué es lo que no es, don José?
No sirvo para nada. No es broma.
Está muy bien. Es una forma de...
Soy mal gestor, mal administrador. Nunca he querido ocupar puestos directivos. Los he rechazado ya, nombrado ya. Porque no lo soporto. Si pongo un clavo en la pared, no lo digo metafóricamente, es real, me cargo la pared.
¿Eres anarquista tú?
¿Eh?
¿Eres anarquista?
Sí, soy católico, anarquista y sentimental.
Está muy bien eso. Bueno, ya veremos a ver por dónde acabamos. Y Juan Aro, que ya lo conocen ustedes, es el director de la Escuela de Inversión, o presidente, ¿cómo te denominamos?
Fundador.
Fundador. Fundador de la... ¿Y es una fundación?
No, es una fundación.
¿Una escuela? Es fundador una escuela. De la escuela.
Exactamente.
Un escolástico. No, ahora me dirán, no, que los escolásticos eran... Bueno, aquí tenemos el ramillete de personas bien amuebladas, todas ellas, ambas. Ambas no, aquí somos cuatro, ¿no? Pues un placer empezar esta charla. Veo que el profesor Villacís ya está tomando nota. Estaban en la sala de visitas, reunidos, llevabas la voz cantante, ¿no?
No,
yo veía que te miraban.
No, francamente no. Yo lo que soy es una persona que me aprovecho de los demás. Más. Entonces yo quería...
Pues si alguna cosa buena tendrás, ¿no? Porque por lo que estás diciendo de ti mismo...
Sí, yo procuro saber de los demás, ¿no? Estamos hablando de temas de psicología y estaba Carmen Sanz y Luz Ferrer hablando de... Estábamos hablando de los hijos segundos, ¿no? Y de la creatividad. De los que somos hijos segundos.
Pero segundas partes nunca fueron buenas, dicen, ¿no?
Los hijos segundos lo que pasa es que tienen una creatividad enorme en general porque vivimos en nuestro mundo. Y entonces o nos sobreponemos o desaparecemos. Yo cuando estaba en el Servicio de Estudios de la Seguridad Social, una de las asistentes sociales nos dijo, mira, José, el vagamundos, hijos de grandes familias, ahí están metidos todos.
¿Te estás refiriendo a Podemos?
No, eso no.
Y de aquí no vamos a hablar de política.
Eso
tampoco,
no son creativos ni son nada. Son gente, son un partido político que hay que respetar.
No, pero que algunos de ellos pues vienen de familias bien. No digo todos, digo algunos.
Pero,
¿no?
Pero yo sé lo que van a terminar. Si es que yo tengo una edad que ya se he pasado y he visto a mucha gente. Mis compañeros de la Facultad de Económicas o Política, que no del partido político, más de uno están en los consejos de administración, que es donde tienen que estar.
Pero no es menos cierto, pero no dejen... Ustedes que monopolice José, porque no. Si monopoliza, no para, me lo conozco. ¿Qué iba a decir? Pero no había más problemas con los hijos únicos, que son los que hablaban consigo mismo porque con quién van a hablar.
Sí, pero eso es una circunstancia, ¿no? El hijo segundo es una circunstancia muy especial, porque...
Pero el hijo segundo puede hablar con el primero, el hijo único, como no hable con el perrito, si tiene, o con el juguete de turno...
Segundo, sí, quizás lo que tiene es menor falta de atención. o por lo menos se percibe así, ¿no? El hijo único, por lo menos el primer hijo, siempre es el que recibe toda la atención del mundo, de padres, abuelos, de alguna manera es el centro del universo, ¿no? Ya el segundo ya nunca es tan especial. De hecho, yo creo que todos le hemos hecho menos fotos al segundo hijo que al primero, y menos vídeos, ¿no? En general. Entonces, esa menos falta de atención, pues sí que puede afectar a que necesite llamar más la atención de los padres de alguna forma, y por eso, como dices, a veces están en su propio mundo, tienen que desarrollar más la creatividad.
Pero eso es la culpa, eso es la culpa de los padres, entiendo, porque, claro, para una madre y para un padre eso es la novedad, es lo más.
Pero eso es un, pero claro,
el segundo dice, ya me lo sé, ¿no?
Cuando hay más de
dos. Hijo segundo cuando hay más de dos.
Yo hablo en primera persona porque como soy madre de tres hijos que nacieron en 2 años y medio, realmente...
¿Y hermana de?
La hermana de...
¿De cuántos?
Hermana de... Son dos chicas y un chico.
No, de hermana de... Digo, tú en tu caso, hablas de tus hijos.
Hablo de mis hijos.
¿Y tú?
Y yo soy hermana de un hombre.
Un hombre. ¿Eres dos? ¿Tú eres la segunda,
sí,
o la primera?
Yo soy la primera y me llevo 9 años con él, casi casi como hija única. Pero es cierto que cada uno habla en función de sus circunstancias. En el caso concreto de mis hijos, es que a la primera no le dio tiempo a ser hija única, porque enseguida cuando estaba... Vamos, los tres estaban con chupete, los tres estaban con pañales, los tres con biberones. Yo en el caso de mi segundo hijo, que quizás el que no termina de encontrar su hueco, pero verdaderamente la que creo que ha tenido menos atención ha sido la tercera. Francamente, en mi caso.
Y total, y el que sea el número 8 ya ni te cuento.
Bueno, por supuesto. Y sí es la más creativa. Eso es verdad.
¿En el caso de Juan?
Sí, bueno, una cosa que me preocupa a mí, sobre todo que hablando de los hijos únicos o de los no únicos, algo que yo me pregunto siempre, ¿no? En mi caso somos tres hermanos y yo tengo dos hijos, ¿no? Pero hay una cosa que yo, ya que hay tanto psicólogo aquí, psicóloga también, como Carmen.
Pero hay que tener más, ¿eh? Porque el país tiene que ir creciendo.
Sí, efectivamente.
Porque ahí os habéis quedado ya, a dos, es lo justo, es reposición, punto, ¿no?
Mi madre, por ejemplo, tenía 9 hermanos y yo sí que a veces me pregunto yo hasta qué punto el hijo único está más preparado en este tiempo, en este siglo que vivimos, para compartir, para la empatía, para el cariño, para la amabilidad, o no está tan dado a eso, porque solamente recibe todo tipo de atenciones, pero ¿cuántas da él? Y yo me pregunto si la gente que conocemos que tienen varios hijos, entre ellos sí existe eso, el hecho de compartir, el hecho de bueno, toda una serie de características que creo que...
Cuidado con el micrófono que te vas de...
Sí, que me voy. Yo creo que ese tema es interesante, pero bueno, contestando a tu pregunta, Javier, efectivamente, en mi caso soy el mayor de tres hermanos y, como decía, pues tengo dos hijos. Y sí es cierto, como tú dices, hay que traer más hijos por eso, porque hay una serie de valores que yo creo que cuando hay varios hijos, ¿verdad?, es más fácil que esos valores crezcan, que cuando hay uno solo y recibe todo, ¿no? Pero ¿qué comparte él con otros hermanos si no tiene hermanos, ¿no?
Pero mira, puede ser, en el caso de José Villacís, ¿cuántos hermanos?
Somos 4 hermanos, yo soy el segundo.
¿Hijos?
Yo tengo 3 hijos.
Tres hijos.
Yo tengo 3 hijos, sí.
Bueno, pues tu esfuerzo te habrán costado también, ¿no?
Es que un hijo mío acaba de ser padre, y entonces antes yo le decía a él y a su mujer, le decía, ya verás que en cuanto tengas un hijo, en el momento, a la hora de que tengas el hijo, ya tu vida mentalmente cambia. Y es verdad, ¿cómo? Es que desapareces del mapa y tu cerebro maduras, yo creo que años en cuestión. En una hora ya maduras años. Y eso solamente lo sabemos.
O sea, que de aquí el raro soy yo, que soy hijo único y que yo sepa no tengo hijos, y si los tengo deben haber hecho la mililla.
Yo también soy hija, entonces.
¿Eh?
Yo también soy hija única.
Pues dos buenos, por lo menos. Vamos a valorarnos un poco,
formas,
¿no?
De todas formas, lo cierto es que yo, que soy hija única, siempre eché de menos tener hermanos. Me hubiera encantado. O sea, siempre lo eché de menos. Y por eso yo intenté tener hijos, he tenido 2, me hubiera gustado tener muchos más. Y desde luego estoy a favor de lo que decías antes, de que hay que potenciar la natalidad de este país. Porque este país es bastante penoso que el promedio de hijos por mujer sea tan, tan bajo.
Pero eso sería sujeto de análisis. El leitmotiv de esta charla es otro, que ya llegaremos.
Ahí lo que se llama el análisis neoclásico de la familia. O sea, estudios de microeconómicos neoclásicos, muy técnicos sobre la familia. Entonces se dice que de una forma consciente o inconsciente el Estado y la familia, sobre todo la familia, realizan una inversión enorme, enormemente productiva, y esta inversión son los hijos, que es el capital humano. Al fin y al cabo van a vivir las sucesivas generaciones.
¿Pero qué está pasando en este país? Porque, a ver, evidentemente la familia y los hijos, creo que en condiciones normales, por lo menos antes, los tiempos van cambiando, cohesionaban, ¿no? cohesionaban la familia, los hijos hay que sacarlos adelante, etcétera. Ahora ya pues la gente pues se separa, etcétera, etcétera. Ya no sé si eso es tan válido. Y a su vez cohesionaba la sociedad. Pues bueno que esté la familia y los tienes ahí todos currando para sacar adelante. Bueno, teorías que todos conocemos. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Porque el índice de natalidad ha bajado. No sé si estamos... Según yo recuerdo una noticia, creo que estamos... Solo nos supera un país.
Exacto.
Es el Vaticano, por razones obvias, ¿no? Entonces, claro, dices, vamos mal, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque dices, hombre, algunos dirán, en plan machista, no, es que con la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues claro, entonces si quieres ir creciendo no puedes tener hijos. Bueno, pero eso pasará en otros países también, ¿no?
Aquí yo creo que...
Ayudas familiares, quizás está la clave ahí,
¿no? Hay varios factores. Uno de ellos es que la verdad que las parejas cada vez se casan más tarde. Una de las razones es que les cuesta mucho tener unos ingresos estables para poder tener una familia. O sea, ahora mismo hay muchísimos niños, chicos de 20 y tantos, de 30 años, que están en el paro y no se pueden plantear en absoluto tener una familia. O bien tienen unos ingresos muy pequeños. Con eso tampoco se pueden plantear tener una familia. Entonces se casan tarde o se juntan tarde y lógicamente los hijos también empiezan a llegar más tarde. Entonces ahí ya tenemos un factor. Si antes los niños los teníamos a los 18 años, como en mi caso, pues ahora los tienen a los 30, a los 32, a los 35. Ahí hay dos factores. Uno, ya la fertilidad de la mujer ya no es la misma, lógicamente.
Lo tenemos que acudir a técnicas de asistencia porque ya nos coge mayores.
Exacto.
Claro.
Y luego, por otra parte, también es cierto que muchas mujeres se plantean muy seriamente el tema de tener hijos porque, en primer lugar, la capacidad económica es compleja. O sea, ahora mismo tener dos niños que los tienes que llevar a un colegio, aunque sea concertado, te cuesta una medida de 300 euros por niño mantenerlo, simplemente que vayan al colegio. Entonces eso para una persona con unos ingresos medios en este país actualmente pues es muy complejo.
Más las hipotecas, más lo que pasa es que en el caso de Juan Aro siempre es positivista, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? Es decir, podemos, lo decía alguno de los viejos del lugar en su momento, dice, cuando yo fundé una familia, me casé y además tuve hijos, con mi sueldo, visión machista, si se quiere, pues podía mantener a toda mi familia, pagar la hipoteca y que mis hijos fueran al colegio. Y ahora resulta que
imposible.
O son los dos, pero el momento que falla uno, tal como está el mercado laboral, se hunde todo. ¿Qué es lo que está fallando?
Pero en cualquier caso, Javier, yo creo que el concepto ha cambiado. Hace 50 años se tenían hijos y había hipotecas y había gastos y había que sufragar todos los gastos que produce tener una familia, y además hace 50 años en la mayoría de los casos eran familias numerosas. Y ahora, aparte de lo que dijo Carmen, que tiene mucha razón, también nos hemos vuelto mucho más individualistas, mucho más egoístas, no solo porque te va a costar sacar adelante un hijo, sino porque quizá no quieres tener, entre comillas, un problema de un hijo. Es decir, quieres vivir tu vida. Yo estoy rodeada de gente joven y muchas mujeres de las que conozco no quieren tener hijos y tienen unos puestos estables de trabajo y tienen una edad para poder tenerlos.
¿Pero por qué? ¿Por placer personal? ¿No quiere responsabilidades?
Bueno, depende de cada caso. Hay quien no quiere asumir esa responsabilidad porque le puede crear un trauma realmente hacer frente a una situación de sacar adelante a otra persona, y hay quien egoístamente no quiere tener hijos porque le puede invadir su vida privada en la que en este momento está
muy cómodo. Sí, porque evidentemente si tú tienes un hijo lo tienes que cuidar y estar pendiente, te cambia la vida. No es el jiji, me voy de fiesta, voy donde quiero.
Indudablemente.
Hay una responsabilidad, ¿no? Juan, ¿tú cómo lo ves?
Sí, luego yo creo que hay tres factores también. Uno de ellos lo ha comentado un poquito también Carmen. Pero efectivamente, luego hay un alarmante porcentaje de divorcios, es decir, raro es el matrimonio que dura más de 7, 8, 10 años, ¿no? Y eso te tira mucho para atrás, ver cómo la relación va cayendo, ¿no? El otro, efectivamente, lo hemos comentado, el tema de la crisis, es decir, efectivamente, cuando hay más alegría y hay más posibilidades económicas, que apuntaba Carmen, pues es más
pero
fácil.
Pero vete a Latinoamérica y sí. Verás tú si no tienen alegría.
Es
y
verdad.
Tienen 200 hijos, y a lo mejor cada uno es de un padre, yo qué sé, es otra filosofía.
Es otra filosofía de vida, es otra
pero
cultura.
Pero tienen hijos.
Es otra filosofía, claro que sí. Y luego está el tercer factor, Javier, importante para mí y vital, que lo hemos comentado más de una vez en tu programa, es el tema del miedo. Es decir, vivimos en una sociedad del miedo absoluto, de la deuda, de donde ahí se ven más los problemas. Tú me llamas a mí un poco optimista, pero es que hay que serlo si queremos traer hijos al mundo, porque tal y como
si
estamos aquí,
vivir, en definitiva,
claro,
¿no?
Tal y como está la sociedad montada, pues muchas veces dices, oye, ¿qué hago? Traigo un hijo al mundo para que sufra y venga ya con un montón de millones de euros de deuda bajo el brazo, ¿no? Y aquí tenemos un gran economista que puede hablar mucho sobre este tema. O sea que efectivamente esos tres factores yo creo que son claves.
Por cierto, José, estoy viendo mal, porque a mí me gustan los pequeños detalles, ya lo sabes. ¿Llevas unos puros en el bolsillo de la americana?
Sí, unos puros guajiros.
Pero tú no fumas, que ¿no? Que yo sepa. ¿O no, sí? ¿O no, tienes algún vicio oculto?
Realmente, no, los que fumamos puro no fumamos. Quiere decir, no va al pulmón. Lo tenemos en la mano, absorbemos y lo soltamos. Sí,
te, pero te va a las encías, no te excuses, ¿eh?
No, me va.
A las encías.
Bueno,
a la lengua.
Eso, pero poco, es uno al día solamente.
Ah, sí, no sabía yo que tenías esas veleidades.
Sí, tengo esas veleidades que son de los pocos vicios que uno tiene, ¿no? Es sí. Que no tengo más, no bebo, no fumo no, casi nada.
Nada, o sea, ya nada. Bueno, pues que me ha llamado la atención, no sabía yo.
Era un abnegado padre y ahora he pasado a ser un abnegado abuelo.
Sí, ¿no? No lo diré públicamente, pero ahora has pasado a ser el padre de... Antes eras el padre de...
Sí.
No, una cosa es decir, soy el hijo de, ahora eres el padre de...
Y ya sabes que me han nombrado director de la IBM.
A ver, traduce, porque tú tienes un humor parecido al mío. Es de saber por dónde sales.
Director general de la IBM. IBM a hacer la compra, IBM a comprar.
Pero ¿ibas?
Muy bueno.
¿Ibas?
No lo dudo.
Pues estamos, si tienes tiempo libre, es lo que estábamos comentando antes al inicio del programa. Los que tienen tiempo libre aprovechan para ir a este supermercado, cogen la oferta de aquí, un paseíto, la oferta de allá. Y
yo
al final...
no miro lo que, el precio ni nada.
Ah, pues es que tú llegar. Vives muy bien.
O sea que
tenías
yo tengo que
hacer...
mirar los precios, porque para nada, yo los meto en ahí y me voy, ya está.
Sí.
Yo creo que en líneas generales los hombres soléis actuar de esta forma a la hora de ir a la compra, ¿eh? Creo que miráis bastante menos los precios que las mujeres en general.
Yo los miro. ¿Sí? Cuando tengo tiempo. Si no tengo tiempo vas a saco, evidentemente. Pero cuando... Decía lo de las ofertas porque es un clásico. Jubilados, dicen, voy al supermercado de la esquina y dice, parece que el azúcar aquí está más barato, la compra. Haces ejercicio, vas al otro, y hay que tener tiempo, obviamente. Y luego dice, aquí los potitos para el niño, pues... Entonces vas a hacer la compra y te sale muy bien de visita. Ahora es una pasta al cabo del año. Tú como estás sobrado, José, pues lo que tienes.
No sobrado, vaya por Dios.
Bueno, esto es la TEA, la tertulia de actualidad, tertulia apasionada. Los veo muy relajados y ya irán creciendo. El motivo, ahora nos adentraremos en ello, es... ¿Interesa que la sociedad sea caótica? ¿Sacamos beneficio de eso? Todo el mundo habla de paz, armonía. ¿Interesa que sea caótica? Lo desgranaremos en los próximos minutos. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. En Gestiona Radio, Primera Hora.
Seis años a tu lado. Gestiona Radio. Te contamos la economía en primera persona.
En noviembre, en 8 Madrid Televisión, viajamos al Tíbet de la mano de Scorsese en Kundun. Descubrimos mil vidas diferentes con Following. Nos mezclamos con la mafia en A Bittersweet Life. Y descubrimos a la persona detrás del personaje en Love, Marilyn. Los domingos de noviembre a las 10 de la noche, el mejor cine en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos.
En Horno San Onofre guardamos las fórmulas de los tradicionales pasteleros y seguimos evolucionando hacia nuevos sabores. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. Y también nos encontrarás en el restaurante Shah, en la urbanización del Plantío, Avenida de la Victoria 144.
¿Sabías que MyTaxi, la taxi app, puede recogerte en cualquier punto de tu ciudad? En el aeropuerto, en la estación de tren, donde tú quieras. Y además, puedes reservar el taxi hasta con 4 días de antelación. Planifica tu viaje con MyTaxi y disfrutarás de un servicio de calidad y de una experiencia excelente. Ya disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
En otoño Extremadura sabe a gotas de rocío en la mañana, a ciudades de leyenda, a inmemoriales monasterios. Sabe a rutas en bici, a jornadas de pesca, a la berrea quebrando el silencio de la dehesa. Y sabe a lo que saben las tapas con amigos. En otoño, Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
Elijo dejarles la tablet. Que la manejen mejor que yo. Que me enseñen cosas que ni siquiera sabía. Y darme cuenta de lo rápido que aprenden.
Cuando eliges que exploren de manera segura, su mundo crece. Tenemos un compromiso con el uso responsable de las nuevas tecnologías y la conectividad. Por eso queremos crear un entorno seguro para ti y tu familia. Para darte el mejor servicio y proteger a los que más quieres. Telefónica, elige todo. Descubre más entrando en eligetodo.com.
Todos los días me voy a dormir a las 9 de la noche, porque es importante dormir lo suficiente para rendir bien durante el día.
No sé cómo, pero lo saben. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, ahora con un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Recógelo ya en el Corte Inglés.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Gestiona Radio.
Primera hora, Javier García Mateo.
No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap, she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. In a minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight.
Las 11 y 30 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2, primera hora, segunda parte. Y estamos charlando amablemente, fuera y dentro del micrófono, con Carmen Sanz Chacón, Juan Haro, Luz Ferrer y José Villacís. El motivo, pueden hablar o podéis hablar de lo que queráis, eso está claro. Por lo menos que sea diferente, porque si no nos ponemos a hablar de Trump y aquí no acabamos, ¿no? Porque todo lo que está de moda.
Acabamos,
¿no?
Pronto.
Acabamos pronto, ¿no? Yo conté, me parece que estaba Juan un día que, como yo me repito, como el ajo aquello de una colmena, que había una abeja, que la abeja reina, que se lo bebía todo y aquello era un caos. Y entonces en la colmena los coches chocaban unos con otros, la policía siempre estaba por ahí, los abogados defendiendo causas, los delincuentes delinquiendo, era un caos, ¿no? Entonces la abeja reina dijo, bien, se acabó, dejo de beber, vamos a poner orden, y se ordenó la colmena, ya no había asesinatos. Ya no había choques con los coches supuestos de la colmena y la colmena se hundió. Eso es una fábula por ahí muy antigua, ¿no? Interesa porque vendemos, cuando llegan Navidades, primeros de año, siempre vamos, ¿qué queremos los niños? Un mundo en paz, todo feliz. Eso es una utopía. ¿Por qué somos caóticos? Porque interesa que siga habiendo delincuentes. Porque si hay delincuentes, habrá empresas que protegen las casas, la policía defenderá, los abogados harán sus juicios, lo digo porque aquí como tenemos abogado también. ¿Estamos engañados? ¿Cómo lo veis? Esto es para muy, muy de pensar esto, ¿eh? No sé yo si...
La naturaleza tiene un orden claro y dentro de ese mismo orden está el caos también, ¿vale? Yo, aparte de ser psicólogo, soy físico.
Bájate un poquito el micrófono. Más que nada, como es unidireccional, si no...
En la sociedad, el orden, pues la verdad es que nos permite tener una vida organizada y tal, pero tiene que haber cierto grado de variación, cierto grado de desorden para poder crecer, para que la sociedad siga evolucionando. Cuando todo está cuadriculado y perfectamente ordenado, sí que estamos abocados perfectamente a lo que dices, a que la colmena se muera, que la sociedad se muera. Tiene que haber siempre cierto grado de libertad, de grados de libertad, para que el mundo pueda evolucionar. De hecho, ese es el origen de los cambios. Cuando todo se desordena, cuando llegan las revoluciones, cuando parece que todo deja de funcionar, a partir de ahí normalmente surgen nuevos órdenes de vida y generalmente la humanidad crece.
Pero la historia que hemos estudiado por ahí, aparte de que aparece un iluminado y lanza unas teorías, sean religiosas, filosóficas o de lo que sea, pero siempre hay guerras, ¿no?
Forma parte de la naturaleza.
La historia
humana.
Dice, la batalla de no sé dónde, que unos se pegaron unos palos, que si la duquesa de Alba o la que sea. ¿Por qué? Porque hubo un anterior que iba dando mandoble se quedó con aquellos terrenos, ¿no? Entonces ahí se forman los países. Entonces es todo falso. Las fronteras no existen, es el resultado de a ver quién era más fuerte. ¿De qué estamos hablando?
Las fronteras existen. La primera es la frontera familiar. Yo estoy en mi casa y estoy con mis hijos. Punto. Segundo, luego está la frontera que es regional o la frontera nacional. Y esas fronteras hay
respetarlas. Pero la de la familia es que tú un día conoces a mozuela o moza.
Sí.
Y porque aquí, antes se decía aquello de la moza, ¿no?
Sí. Moza no vivía en la frontera como no fuera una vaquera de la Finojosa, dice el poema.
Pero el concepto de casarse con moza ya está un poco obsoleto, eso, ¿no?
Ya, sí, ha cambiado todo. Se convive. Antes era un drama cuando una chica vivía con un chico. ¿Cómo será? ¿Por qué será? Encima no se ha casado. Vaya chica que es. Y ahora, en cuanto la mujer controla su natalidad y además tiene capacidad económica, la mujer es ya la que decide. Y eso es un... la independencia de la mujer, la gente cree que es un avance, pero yo estoy
ahí, tienes dos
más
delante,
allá,
¿eh?
más allá es el avance histórico más importante de los últimos 500.000 años. Desde que el mono es mono, el ser humano era mono hasta ahora, es el avance más importante que existe. Y los filósofos marxistas...
Pero hay sociedades matriarcales también, ¿eh? En China, por lo menos, me hablo de un pueblo que...
La mujer, eso sí, tengo que decir que la mujer, a medida que la sociedad es menos matriarcal, la mujer ha perdido fuerza. Porque, claro, hay quien dice que la que mueve la cuna es la que domina el mundo, ¿no? Entonces, la sociedad... Ahí sí que tengo otro prejuicio muy, muy considerable. Yo considero que la economía debe ser administrada por una mujer que sea madre de familia de clase social baja. Entonces, con esos criterios se puede administrar la economía de un país.
¿La quieres llamar Ángela?
Sí, y yo creo que la economía debe ser administrada por las mujeres en general. Eso es la idea.
¿Angela Merkel, digo? ¿Quién?
No, puede ser Angela Merkel o cualquier otra. La mujer tiene que administrar la economía de los hogares. Hay un dicho que dice, era una casa que funcionaba tan mal que tenía que el hombre administrar la economía de la casa.
Pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo.
Totalmente.
Te pueden saltar por ahí. Sí, dice la señora que administre la casa, que esté allí y que lo tenga de los niños cuidaditos y limpios, ¿no?
No. Está más relacionado como lo que comentábamos antes, Javier.
Los roles de toda la vida.
De ir a la compra y que la mujer optimiza más. La gestión de la compra. Yo creo que el profesor Villacís tiene mucha razón en lo que dice, salvando que hay indudablemente hombres que gestionan muy bien, por supuesto, pero es verdad que se comienza a gestionar en la familia, en la casa, y ahí es la mujer normalmente la que esa pequeña cuenta de resultados la sabe llevar adelante. Es cierto que venimos... pensando que el hombre es el que traía los ingresos y que la mujer es la que lo organizaba. Esto no ocurre ya. Pero siempre creo que la mujer en esta parcela quizás es más capaz de poder gestionar mejor la pequeña cuenta de resultados.
Pero hemos derivado el concepto de familia, pero estábamos hablando de, en general, dice la primera frontera, la familia. Pero yo lo que intentaba, a raíz de lo que decías, José, es decir, bueno, tú conoces moza conoce a mozo, se unen, tienen hijos, bueno, el concepto de familia. Pero las fronteras... Y entonces te buscas un lugar. Antes sería una cueva, luego te haces una choza, y luego te buscas una casa a buen o mejor precio. Mira, hablando de casas, calle Serrano, 600 metros y 9 millones. Así es el ático más caro vendido tras la crisis.
Madre mía.
Oye, yo 9 millones, oye, pues mira, yo en los bolsillos los tengo, ¿no? Pero bueno, al margen de cómo está la especulación y demás, o a algunos no le llaman especulación, llámale como quieras, pero esa frontera... La haces tu casita, bien, te defiendes. Luego vamos al concepto de tribu. Pero esas otras fronteras, si nos vamos a África... Después de Segunda Guerra Mundial, en la primera también algo, empezaron unos tipos a hacer tirar líneas, dice esto es Argelia, esto es tal, y luego así estamos, ¿no? Entonces eso de las fronteras, eso de ciudadanos del mundo alguna vez... Mira, hay una teoría que quiero desarrollar próximamente, a ver si entrevisto a la persona que ha escrito un libro al respecto, que es que nos estamos, no sé si retrotrayendo, a ver, estamos en la situación de lo universal, ¿no? Es decir, las multinacionales, todo es universal. Pero resulta que Inglaterra dice, Brexit, que me vienen, que yo me vuelvo para atrás. Yo quiero ser la Gran Bretaña. Bueno, no sé qué pasará con Escocia y todos esos líos. Estados Unidos, la tendencia es, voy a proteger lo mío. ¿Esa universalización se va a venir para atrás y vamos a volver a la tribu?
Son pequeños, nada es, no todo va en una dirección. Primero hay retrocesos y luego el avance. Vivimos en un mundo que es una aldea universal. El mundo es una aldea universal. Entonces, ¿qué pasa?
Podéis pisaros, porque
O juegas con todos o no juegas. En el momento que Donald Trump haga, por ejemplo, una política proteccionista, se le echa encima a todo el mundo. Entonces los demás países reaccionarán contra los Estados Unidos haciendo políticas proteccionistas contra los Estados Unidos. Donald Trump no podrá hacer mucho. Inglaterra igualmente. Inglaterra volverá a la Unión Europea.
Totalmente de acuerdo. A ver, una cosa es que el ser humano por genética sea territorialista, que lo es, igual que es agresivo. O sea, y de hecho la mayoría de las guerras siempre son para defender lo mío, defender mi territorio. Y entonces sí, esa agresividad está en nuestros genes. A medida que vamos avanzando como seres humanos, pues también vamos mejorando y vamos poniendo por delante de esa agresividad, de ese territorialismo, otro tipo de valores que están haciendo que podamos llegar a tener sociedades globales.
O sea, somos sociales agresivos.
Sí, somos agresivos y al mismo tiempo muy territoriales, ¿vale? Eso es algo que forma parte de nuestra genética, ¿no? Como seres humanos. Pero lo cierto, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor, que vamos hacia una aldea global, esto es imparable. Entonces, todo este tema de los nacionalismos, las segregaciones, pues está muy bien. Aparte, para mí es un entretenimiento que está bien, ¿no? Y además hay muchos intereses económicos.
Mientras no haya tiros, sí.
Hay intereses económicos que hay que defender, lógicamente. Entonces, si en un momento determinado Inglaterra cree que sus intereses económicos están siendo perjudicados, pues se aísla, lo mismo que está comentando ahora pues el señor Trump. Pero lo cierto es que esto es imparable. O sea, ahora mismo es imposible decirle a Google, deje usted de vender publicidad en cualquier parte del mundo. Pero que también es imposible para una empresa española que deje de vender en el resto del mundo, porque entonces deja de funcionar. O sea, ahora mismo estamos todos tan interconectados que no es posible pensar que vayamos a volver, salvo que volvamos de alguna manera a las cavernas. Hombre, puede ser, hay una catástrofe mundial y volvemos a las cavernas, pero bueno, vamos a pensar en esto, no tiene sentido.
Pero Carmen, también las políticas proteccionistas lo que pueden hacer en un momento dado hasta llegar al fin de esa globalización que dices tú y que indudablemente tendrá que ser así, se deja mucho por el camino, ¿no? Porque si tú eres el representante de un Estado, de una nación, y lo que transmites es ese proteccionismo y ese odio hacia determinadas cosas, lo que está provocando en esa sociedad, en mucho de esas personas que no están mirando en la globalización, en la aldea global, es que empiece un caos. Yo he estado oyendo esta mañana varias noticias de estudiantes que estaban agrediendo verbalmente y con pancartas a latinos, echando, o sea, creo que se puede formar un caos en una sociedad que puede ser muy agresivo y que puede...
¿Interesa que la sociedad sea caótica, que el mundo sea... Que era eso, un poco el claro, principio de las cosas, para que haya... Uh-huh. Vamos a ver, hay una hipocresía, y ahora te doy la palabra, Juan. A ver, el tema de las armas... España es un país que fabrica armas. Yo el otro día me sorprendí cuando leo un reportaje o veo de hay un pueblo de León donde históricamente fabricaban armas y además había montado, no recuerdo el nombre, había montado toda una ciudad al respecto con servicios médicos, escuela y tal. Eso pasó a mejor vida y ahora es una multinacional. Es decir, siguen trabajando, ahora fabrican obuses y balas. ¿Y sabéis quién es el propietario? Son suecos. Hay un pueblo en España que hacen balas para que la gente se mate. Y
con capital sueco.
Con capital sueco. Entonces dicen, pero los suecos no son pacíficos que están ahí arriba. Entonces al final alucinas. Aquí también se fabrican armas cortas que se venden por ahí. Dice uno, será para la policía para defender, pero también caen en manos de otros. Hablo de España, pero vete a Estados Unidos. Entonces, la paz, todos queremos, pero hay uno que les interesa que haya guerras para que se maten y ir probando. Difícil, ¿no? Yo ahí me pierdo, ¿no?
¿Cuánto? Es complejo, Javier, sí, efectivamente. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado cuando con el tema de las encuestas, como decíamos, o la figura de Trump o el caso de Inglaterra, ¿no? En definitiva, todo...
Cataluña, no te vayas tan lejos.
Todo, y Cataluña aquí. Es decir, ¿de qué se trata? De que se aprovecha el caos y el miedo para tomar medidas. Entonces, ¿cómo tú tomas medidas desde la nada? Tienes que poner ahí a una persona... que sea polémica, que sea que puedas argumentar que todas las medidas que vas a tomar pues son justificadas. ¿Y cómo se hace eso? A través del caos. Entonces, muchas veces se utiliza el caos como pretexto para hacer que el ciudadano existan más recortes, más problemas, y una cosa es el caos personal de un emprendedor, de alguien que se ha quedado sin trabajo, o de un padre de familia, una madre, que se rehace y efectivamente ahí sí intenta dar lo mejor o se termina hundiendo tristemente, y otra cosa es cómo utilizan los gobiernos a nivel mundial. A mí me da miedo el tema de la globalización por esto, porque al final se busca una persona, lo que decías tú de los suecos, las armas, las guerras, ¿por qué no terminan? Pues porque es un negocio. ¿Y por qué no sé qué?
Como la droga, como,
el, como, como la
o
salud.
El tráfico humano, el tráfico. Salud, claro. Y cuando nos llegan los refugiados, emigran, hay unos tipos que se están forrando gracias a la desgracia ajena. ¿Y estos son hombres? ¿O qué son?
La escuela liberal norteamericana, a la cual sigo, al igual que yo sigo la escuela marxista, porque soy fundamentalmente marxista.
Tú te vas al supermercado cuando te envían y ya está.
Y ya está, se acabó. Hay un estudio sobre la que yo quiero hacer un artículo sobre ello, que es el análisis neoclásico del crimen. El crimen es la compraventa de personas, es un negocio como cualquier otro que sigue unas reglas económicas. Por ejemplo, si yo le pago, cojo a un ser, lo compro, lo vendo, hago pacto de recompra, lo cedo, lo vuelvo a comprar, pues estoy haciendo negocio. Pero lo estoy favoreciendo a él.
¿Y eso es el fútbol o estás hablando del tráfico de esclavos de otro tiempo?
Lo has acertado totalmente. Estoy hablando de grandes futbolistas. Entonces, no tiene nada que ver con que sea pobre, sino, hombre, yo puedo comprar esclavos chinos y los tengo trabajando por ahí, aquí alrededor de Madrid. Eso es estable, pero luego eso hay que cambiarlo. Entonces, cuando la economía cambia, por ejemplo, se realiza una innovación tecnológica y los coloco en el desempleo, y por otra parte una innovación financiera, porque me invento yo productos financieros, como hemos visto en esta anterior crisis,
que soy Diana Borrell,
se produce,
¿no?,
un desorden.
Por cierto, noticia del día,
sí,
¿no?
Sí. Se produce un desorden.
150.000 euros, que no sé dónde invertir.
150.000 euros, sí.
Pues si le pasa a él, nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
Sí, totalmente.
Pasa mucho como ciudadano común.
Entonces se produce un desorden y la economía vuelve al orden. Normalmente el desorden es una búsqueda hacia otro nivel de estado superior de la economía.
Fijaros.
Superior o inferior, ¿no?
Normalmente superior.
Porque el desorden se utiliza muchas veces para tomar medidas.
¿Cómo es una, por ejemplo, ¿no?, Europa después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo fue Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Volvieron a niveles de producción y de renta muy altos. Y, por ejemplo, hay terremotos que no estamos viendo, que no sabemos apreciar, terremotos en los factores de producción. Y, por ejemplo, ¿qué es la innovación tecnológica? La innovación ahora informática, los teléfonos y todo lo demás, que hay cosas que se están produciendo ya en el mundo y que no tenemos facultades para apreciarlo, pero que dentro de poco ya
pero algunos
van a salir
sí las
al
tienen,
mercado.
Nosotros no, pero algunos sí las tienen.
Unos sí las
ese
tienen.
Ese gran hermano que tenemos encima, que sería motivo de otra charla, es decir, ya no uno puede hacer nada sin que lo sepan. Pero fijaros, yo recuerdo también unas imágenes, ¿no?, que podemos recordar todo, no porque las hayamos vivido, pero sí las hemos visto, ¿no? ¿Os acordáis de los que, por cierto, los americanos salvaron a Europa? Ahora estará la Merkel le estoy diciendo, estos que mira cómo son, pero gracias a ellos no pasó lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, aquellos soldados que iban a la guerra sonriendo, ¿pero dónde vas? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién nos engaña? ¿Cómo nos dejamos manipular? Hitler, la historia. Todos ahí, ¡buah! ¿Pero con defendiendo qué? O sea, yo es que no me dejaría engañar. No, hombre, si te ponen un fusil, tú y yo voy por narices.
No, es imposible. Porque actualmente, si hay personas que no pueden decir lo que sienten, porque los medios de comunicación los impiden.
Eso ya sería entrar en otro debate, ¿no?
Las técnicas de influencia.
Y yo mismo no lo puedo decir porque los medios, los valores existentes me lo impiden. Y lo que ocurre con eso, cuando ocurre eso, es que esas ideas se fermentan en la clandestinidad y luego salen y se imponen. Y lo que antes era...
Pero si la pregunta es ¿por qué me dejo manipular? Porque la gente se deja manipular en función de un ideal, en función de una libertad. Cuando oyes... Y no te vayas muy lejos de este país, en algunas zonas geográficas sí. De este país. Y hablando con amigos, yo soy de Barcelona, entonces, con el puño levantado, diciendo, queremos ser libres, pero ¿libres de qué?
¿Libres de qué?
Si vas a seguir pagando impuestos.
Los seres humanos somos perfectamente manipulables. Claro. Y los grandes manipuladores de la sociedad saben utilizar perfectamente las técnicas de manipulación.
Pero fíjate, esto
es el título del programa. El caos se utiliza para eso. El caos se utiliza para eso.
Y para fomentar
para manipular.
El miedo. Claro, y entonces, vótame a mí porque lo que tienes si no es el caos.
Claro.
Esa es una de las típicas argumentos electorales. Trump, por ejemplo, o me votas a mí o lo que vas a tener es el caos, la pobreza, el miedo. Es el miedo. Claro. Política del miedo.
Y dice, yo quiero ser libre. No sé qué es la libertad. Libertad para pagar impuestos, no sé. Sería otro concepto a desarrollar como muy intelectual. No sé
para
si
ser de Real Madrid, por ejemplo, del Atlético
sí,
de Madrid.
Sí, para eso sí, sí.
Pues estoy a favor de un individuo que me invade mi territorio. Entonces, si invade mi territorio, yo como soy buena persona, digo que hace bien. Y yo le protejo al que me invade. O si yo soy mala persona, entonces me pongo un signo nazi y le digo que ese individuo debe ser exterminado. ¿Por qué? Porque me está invadiendo. Claro. Entonces, los argumentos son variadísimos.
O sea, soy libre para ir al cine pagando siempre, sí. Para ir a Ávila o irme a Sevilla, soy libre de momento, sí. Y poco más, ¿no?
Dentro de un orden.
Dentro de un orden. Bueno, libre y a una determinada velocidad y todo. Exacto. Está prohibido y lo que no está prohibido no está permitido.
Exacto.
Pero fijaros, oía unas declaraciones de, espero tenerlo aquí en breve, a ver si es posible, yo creo que es un gran filósofo, que es José Antonio Marina. Bueno, ha escrito un libro y una de las cosas que hablaba, habla de los, fíjate, términos huecos que a todos convencen. Por ejemplo, si de pronto yo digo, yo estoy con el pueblo, primero, ¿qué es el pueblo? El pueblo es muy variopinto, pero si digo, yo estoy con los indignados... Están todos, tienes a todos, porque yo estoy cabreado, indignado, porque me ponen multas. Estoy hasta las raíces del ayuntamiento. Yo estoy indignado con la administración. Yo estoy, todo el mundo está indignado con algo, con el vecino de al lado, con lo cual, si yo englobo a los indignados, tengo a todo el mundo a mi favor, ¿no?
Pero y es vacío. Éxito, ¿eh?
Es vacío.
Has éxito, comentado una cosa que a mí me parece muy interesante, una reflexión. Es uno de los sistemas de control que tenemos ahora mismo establecido. Fantástico. Es el tema de si no haces lo que yo te digo, pagas. O sea, hace 500 años te cortaban un dedo en determinadas civilizaciones. No, ahora no, ahora simplemente pagas. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para que hagas lo que tienes que hacer?
Pagar.
Que o lo haces o pagas. Entonces, estamos todos controladísimos, porque si no, luego te viene el 20%, el 30%, el 50%, o como comentabas tú hace un momentito, que no acabas con la deuda en toda tu vida. Es, o sea, un sistema de control magnífico.
Pero fijaros que además no me puedo equivocar, porque uno es humano y se puede equivocar. No. Dice, y vas tú por una calle... Es lo más visible, ¿no? Y de pronto, ahí alguien ha puesto un 30 y tú vas a 40 porque, como se ha conducido toda la vida, es en función de, hay gente, voy despacio, hay un terreno más abierto, es recto, voy un poco más rápido, o sea, hay una, aparte de los locos que vayan a 200, ¿no? Pero ya te han pillado. Ay, pero es que no lo he visto. Aquello como era el desconocimiento de la ley no impide y claro, y todos son sablazos. Y luego lo que yo siempre me he revelado, es decir, cuando tú vas a un banco, que eso sería motivo de otra conversación también, el banco, que ahora por tener tu dinero ahí tienes que pagar, antes te daban dinero por tenerlo.
Yo estoy esperando que a mí me paguen por la hipoteca ellos.
Claro.
Ya que yo tengo su dinero, que el banco me pague a mí, en lugar de cobrar interés.
Pero claro, cuando yo digo, José, mira, yo me fío que eres un gran banquero o bancario, y toma mis 300 euros, toma, guárdamelos. Y tú me los guardas, porque para eso estás.
Sí.
Y encima me dices que me vas a cobrar un dinerito por guardármelos. Bien, vale. Pero es que luego viene un ayuntamiento y te mete mano. Entonces tú no estás guardando mi dinero porque estás conchavado.
Sí.
Y luego por eso, claro, llegan los bancos, la política dice vamos a proteger a los bancos porque es tu socio.
Sobre todo, Javier, porque te ves en un mundo completamente de indefensión. Es decir,
ahí te toca la fibra.
No, claro, pero es que son anécdotas que nos pasan al día a día a todos los ciudadanos, ¿no? Es que cuando se comete una injusticia es muy difícil poder ir a reclamar porque no sabes dónde puedes ni y te cierran la ventanilla.
No, pero ¿por qué pueden en un banco que es un lugar privado, una caja fuerte, si no tienes la llave, no abres? Entonces yo voy a meter en mi casa no sé dónde, en medio del monte, una caja, un zulo de esos que llaman, para guardar mi dinero, porque ahí no van a entrar. Pero en un banco sí.
Pero no solo
con un juez, vale. Pero un ayuntamiento, ¿qué potestad tiene para llevarte tu dinero,
pero
que es tuyo?
Pero el problema no es el banco, ahí. El problema no es el banco. El problema es que la ley permite todo ese tipo de...
Claro, pero...
Igual que los jueces. Es decir, si tú debes 30.000 euros y que te metan un embargo preventivo de todos tus bienes, significa que no te están colapsando... los 30.000 euros.
A eso iba.
Te están impidiendo el que puedas hacer nada, ni siquiera pagar la deuda.
Exacto.
De barbaridades como el que de la que dice Javier, es donde estábamos hablando de que vamos hacia una tendencia, no me extraña, que todos estemos indignados. Y ahí es donde se aprovechan para seguir sacando.
Indignados, votadme. Venga, acabo.
No, fíjate, hasta qué punto te pueden estrechar tu economía e impedirte poder atender tus obligaciones diarias, como puede ser pagar una nómina o pagar unos seguros sociales, cuando, si tú tienes una deuda pequeña, mediana o grande, la administración lo que hace es que da orden a todos los bancos, tengas las cuentas donde las tengas, de que bloqueen absolutamente todas las cuentas. Si tu deuda a lo mejor es de 1.000, te bloquean 10.000. y por tanto, no, hasta pasado el plazo determinado, que son 10 o 15 días, que se cumple y se embarga esa orden, tú no puedes disponer de nada y no puedes acudir a mí.
¿Y quién hace esas leyes? Porque cada vez que hay un nuevo político, nuevos partidos, cambios, van a haber, va a haber más leyes. Más complicado
es
todavía.
No,
más, no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Decir, venga, vamos a ir. Sería un buen momento. Año 2016. Vamos a hacer una legislación nueva. Poco a poco la tenemos toda ordenada. Venga, todo fuera. Empezamos con los tiempos actuales. Sería fantástico, ¿no?
Una legislación pensando en el ciudadano.
Claro.
Lo que no se puede ser es leonino en tus leyes. Y en muchas de las leyes relacionadas con la administración se está actuando de forma leonina. Eso es muy injusto.
Es que ya no somos el ciudadano, somos el contribuyente.
Estamos a la defensiva, los ciudadanos, solo en muchos casos, de la administración, como ella dice. Pensando, ¿dónde me he equivocado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué cosa no he hecho? Con miedo siempre,
con miedo
a
siempre.
Que hayas hecho algo mal. Y por eso tienes que estar rodeado, sobre todo si tienes un pequeño negocio, como es mi caso, rodeado de gestores, abogados, informadores, porque mira que si se te ha olvidado no sé qué papel, y con esto
es
te puede meter una multa, que es que, vamos, ya
te
se
funden.
Arruina totalmente tu negocio. Entonces estamos a la defensiva.
Pero de hay técnica, luego hay técnicas del Estado muy disuasorias.
Y otros que se lo llevan a paraísos fiscales y se les saca 200, el problema, ya está, ¿no?
Usted ha estacionado en doble fila, 200 de multa. Si paga usted pronto, son 100. Como yo no quiero problemas. Que no quiero problemas con la administración, les pago y punto, ya me he olvidado de todo. Quedando bien entendido que la administración tiene sentido, o sea, tiene lógica y tiene razón cuando yo no debo aparcar en segunda fila, ¿no? Pero
cuando debe la administración es otra cosa, porque la administración también debe, y debe mucho.
Y te lo paga cuando sea,
cuando quiere,
y con qué intereses.
Y entonces te dice, bueno, pues ya te lo pagaré con intereses. No, señor, es que yo necesito el dinero ahora, yo no quiero que usted me lo pague cuando quiera, ¿no? Y esto es así.
Pero la clave es eso, usted ha pecado, usted es un malvado,
sí.
Cuando llega, me comentaba alguien conocido que el otro día iba por el centro de la ciudad con un coche, y de pronto para la policía, ¿usted dónde va? Oiga, pues si yo intento ir a un restaurante, o sea, con hasta las formas están... Bueno, un ejemplo mío, yo venía de por la autopista de Barcelona, paro en el peaje, meto ahí, evidentemente, control, este está por aquí, porque en el momento que metes la tarjeta de crédito o simplemente la señal del teléfono ya te tienen controlado, y me aparece un guardia civil. Bueno, ¿dónde va usted? Voy a Madrid. ¿Y de dónde viene? De Barcelona. Me miro allí a ver si siga. ¿Pero qué maneras? ¿Cómo que dónde voy? Soy un ciudadano libre, voy donde quiero. Y digo, si le llego a decir me voy donde me da la gana, ya la hemos liado, ¿no?
Al cuartelillo.
Las formas cuartelillo. Hay que cuidarlas.
Falta de respeto a la autoridad.
Nos hemos quedado a medias, que eso me gusta. Gracias, Juan Aro, Escuela de Inversión, Luz Ferrer. Ahí está ese fantástico restaurante Munsan, ¿está lo dicho bien? José Villacís, nuestro economista de cabecera, y Carmen Sanchacón, que es la directora del Mundo del Superdotado. Ha sido un placer, espero que lo habéis... Hemos estado un poco tristones, pero es que el tema tampoco es para muchos cohetes, ¿no? Pero ha sido un placer, de verdad, yo me lo he pasado
muchas
muy
gracias,
bien, y siempre aprendo, y siempre aprendo.
Gracias.
Mañana volvemos al filo de las 10 de la mañana aquí en PH2. Sean felices, pásenlo muy bien.